una señal.
Auspicia la gira de La Venganza Será Terrible.
Siempre habrá alguien cerca que te ayude a crecer, que te acompañe, te banque y te sepa entender. Hoy es el día después del mejor de los días. Dale vida al sueño que hay en tu corazón. Realizarlo juntos siempre es lo mejor.
¿Tenés Credicop? Tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria.
Atención, el siguiente programa puede contener lenguaje explícito y sexo vulgar.
La venganza será terrible.
Más de 30 años enfrentando el enojo de los amigos, la indiferencia de los colegas y los pagadioses de los empresarios mediáticos.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el único analfabeto que todavía no ganó un premio Martín Fierro. Patricio Bartón, un periodista serio como bragueta de fraile, seco como pastel de polaco y brillante como teléfono de carnicería. Y el temido regreso de Gillespie, un músico generoso que, por razones de higiene, no le presta la trompeta a nadie.
La venganza será terrible.
Canciones por el trío sin nombre: Martín Dolina, Ale Dolina y Manuel Moreira. Un grupo cuyos integrantes pueden contarse con los dedos de una mano. Esta. Pesquisas literarias: Nicolás Tolcachier. Producción: Maica Iglesias, Eugenia Gorostiza, Francisca Maguas y una turba indignada de ácratas en celo. Sonido: Miguel Vincent.
La venganza será terrible.
Una pléyade de pensadores, combativos cuando numerosos, provocadores cuando lejanos, temerarios cuando anónimos y proféticos cuando ya es demasiado tarde. Y ya llegan, caminando marcha atrás y llevando en la mano velas de otras procesiones, nuestros intérpretes.
Buenas noches, comienza La Venganza Será Terrible. En el día de hoy no tendremos público, pero están con nosotros Patricio Bartón y Gillespie.
Hola, amigues, buenas noches.
Buenas noches.
Bien, amigos, vamos a dar cuenta de nuestras inminentes funciones y presentaciones.
Atención, es muy importante para la gente de Buenos Aires que quiera venir a presenciar el programa, que podrá hacerlo solamente el jueves de esta semana.
Sí, ¿por qué?
Solamente.
Ah, ¿por qué? No entiendo.
Porque el viernes no sé qué hay.
Cada Cicaretas está cerrado por un evento.
Sí. Por un evento, entonces nosotros no.
Tenemos que hacerlo de puertas cerradas.
Lo importante es que el jueves sí, vamos a estar en Venezuela 3:30 a las 8 de la noche. Y atención, que estaremos el fin de semana, más precisamente el día domingo, en Santiago del Estero.
Sí.
Por primera vez La Venganza en Santiago, en el Centro de Convenciones. Ahí es donde se hace la Feria del Libro de Santiago.
Hay una gran expectativa. Primera vez que va La Venganza a Santiago.
Primera vez que oigo nombrar.
20-30 horas ahí en Santiago. Y atención, Morón, que estaremos el jueves 14 en el Teatro Morón. Las entradas están disponibles en PlateaNet. Eso será la otra semana, ¿no?
Sí.
Jueves 14, Morón. Y luego estaremos el sábado 16 en Rosario, en el Teatro Broadway, y el domingo 17 en Santa Fe.
Ah, el domingo 17 en Santa Fe.
Sí, señor, en el Festram. Ya estuvimos. ¿Se acuerda que la vez pasada en Santa Fe vino a vernos el presidente electo?
Sí.
Vino al programa.
Sentado en la primera fila. Hola.
¿Volverá? ¿Vendrá otra vez?
Seguro.
Porque en ese momento no era ni candidato.
No era ni presidente electo, ni presidente.
Ni candidato, ni nada.
Ni candidato, ni nada, nada. Incluso me acuerdo que no lo dejaron entrar.
No, sí, bueno. Sí.
Por favor.
O que usted no sabía quién era.
Nos sacamos una foto ese día.
Sí.
Que fue premonitoria.
Sí.
¿Usted dice que le trajo suerte?
No, digo que fue premonitoria.
Bueno,
no sé qué clase de suerte ser presidente de un país como este.
¿Cuántas cosas?
Ser presidente después del presidente actual, qué clase de suerte.
Qué añito, cuántas cosas pasaron, porque
sí, pasaron muchas cosas.
Fue bastante vertiginoso.
No fue solo un año, ¿no? Sí.
Vino con Albistur, vino.
Sí.
Sí, y con varios, con Santiago Cafiero.
Sí, ya sé, no, pero el que lo trajo, sí, se me vino a decir a
el
mí.
El que lo obligó.
Portate bien, dice, que va a venir Alberto Fernández.
Sí.
No digas cosas. No digas cosas antiperonistas.
Señor, por favor. Con su proverbial antiperonismo.
¿Quién?
El suyo.
El mío, sí.
Sí.
Bueno.
Bueno, entonces, atención, Rosario el 16 de noviembre y Santa Fe el 17 en Festram, ahí Gobernador Freire de 1635, en la Feria del Libro Nacional y Popular, estaremos allí a las 8 de la noche el domingo 17. Atención, Santa Fe. Y muy pronto La Plata, el 21 en el Coliseo Podestá, y después le cuento más.
Muy bien. Si usted quiere, pasamos a la parte conceptual del programa, pero voy a decir que voy a estar... hablando de Alberto Fernández, en un programa en el que estuvo Alberto Fernández como invitado,
sí,
junto con Axel Kicillof, para ver cómo la gama de invitados puede recorrer una trayectoria que va de lo más alto hasta el ínfimo círculo del infierno.
Señor, ¿usted está a mitad de camino? O...
No, yo estoy el jueves. No, no sé qué día es.
El sábado.
Se graba el jueves.
El sábado.
Creo que el sábado sale al aire.
Sí, sí.
Es un programa que consiste en que ellos hacen el programa con una serie de ediciones donde demuestran, por ejemplo, que fulano primero dijo una cosa y después dijo otra. Bueno,
sí.
Así es todo el programa.
Bueno, señores.
¿Para qué invitan a una persona?
Sí.
Yo no lo sé.
No, sí, bueno,
va, creo que de...
va a comentar.
Te invitan y cada tanto cortan el programa, que ya está hecho y qué fenómeno,
sí,
y te preguntan a vos
qué le parece.
Sí. Y qué sé yo.
Sí, mí, bueno.
En general no me parece nada.
Bueno, vaya y diga eso.
Sí, voy a decir
que es bastante atractivo.
Bueno, muy bien.
Sí,
la otra cosa es que el viernes 8 es el mismo día en que hay un evento en el Caras y Caretas y no estamos presentes, pero sí grabados. Ese día Coco Cilli hace una función extraordinaria de su show en el Teatro Ópera.
Sí.
Y me ha invitado a mí que le cante un tanguito.
Iba a ir.
Y voy a ir a cantar.
Con el piano, con el teclado.
Iba a ir a tocar Fernando Marsán.
Ah, qué bueno.
Pero no va a ir.
¿Cómo no va a ir?
No va a ir porque creo que no pudo conseguir cambio, etcétera, etcétera.
Ah.
Cambio para el taxi.
Cambio de fecha.
Debe echar en una orquesta.
Y bueno, entonces voy a tocar yo mismo para que no exista diferencia entre la jerarquía pianística y la vocal.
Claro.
Y si yo toco el piano y además canto, no me saco ventaja. Soy pésimo.
Empata.
En cambio, claro, con Marsán todo el mundo se pone a escuchar,
claro,
el piano y después uno canta los cosos de al lado y nadie te hace caso.
¿Eso va a cantar?
Seguramente, pues el tango preferido de Coco.
Bueno, eso va a ser entonces el viernes en el Ópera. ¿Se entendió todo?
Sí, se entendió. No, bueno, fue...
Vayan, no sé a qué hora es.
Bueno,
será a las 10 de la noche, yo creo.
No, creo que a las 9 debe ser.
No creo que a las 9 empiece Coco.
Ah, ¿no?
O a las 8.
Sí, o a las 6.
Sí.
No, bueno.
Yo lo haría a las 8.
Si no lo saben, no lo digan.
Esto sí es confuso.
Yo lo haría a las 8.
Bueno, tengo aquí también una lista de animales útiles y perjudiciales.
Al fin un tema importante.
Un tema importante que me anticipó también gente del peronismo.
Sí.
También, sí.
Sí, que va a ser una especie de ley.
¿Ley?
No sé si llamarle ley, pero cada municipio va a establecer cuáles son en cada área los animales útiles y perjudiciales.
Perfecto.
Bueno,
entonces los animales perjudiciales van a ser combatidos y los útiles por el contrario van a ser prohijados.
Animales útiles, me adelanto. Perro, gato.
No, perro y gato no es
judicial.
No lo sabemos.
Rata,
no lo
sabemos.
Usted vio que precisamente hoy salió un informe, una proclama casi, de una asociación científica que declaró que el ser vivo más importante del planeta Tierra, ¿sabe cuál es?
La rata.
No.
el vampiro.
El hombre.
No es el hombre.
La cucaracha.
No, señor. Estamos hablando de ciencia, por favor, seamos serios.
El perro.
La abeja.
Ah, la oveja, sí,
la,
sí.
La abeja.
La oveja realmente, fíjese, la lana.
Sí.
La carne.
Sí.
Se come el pastito.
Sí, no siga bueno, hablando bueno. De prestaciones.
No. Prestaciones del ganado ovino a los paisanos.
No, la abeja porque facilita la polinización.
Y de ahí la reproducción de
plantas
y árboles.
Y de las plantas, ¿qué? La agricultura. Y de la agricultura, ¿qué? El ganado y así. Sin abejas no hay vida.
Por ejemplo, con esto de lo que pasó en el Amazonas, el incendio... van a llevar una gran cantidad de abejas.
¿Lo apagaron ese incendio?
¿Para qué?
Siempre para que crezcan nuevos árboles. Las abejas enseguida.
No es así.
Había una canción, pero era al árbol. Sin embargo, hablaba de ovejas y de abejas.
A ver.
Y yo me la equivocaba siempre. A su sombra las ovejas liban deliciosas miel.
No, las abejas.
Y en su rama las abejas, las ovejas,
no, claro.
Se congregan en tropel. Es el árbol un amigo, le debemos gratitud. Nos da sombra, nos da abrigo, nos da cuna y ataúd.
Bueno,
y ahí siempre nos equivocábamos los alumnos entre abejas y ovejas. Vamos a hablar entonces de animales útiles, que son aquellos que pueden ser aprovechados por el hombre.
Claro.
Ya sea incorporándolos al trabajo humano, sí, como las bestias de carga,
pobre,
o beneficiándose de sus actividades y conductas naturales, como el cultivo de las ovejas para obtener miel.
Las abejas.
¿Cómo? Resulta que los animales útiles son abusados.
Sí, útiles para
ese es el concepto de utilidad. Bueno, ahí, más aún, el más importante desde ese punto de vista es el ser humano.
Sí.
Porque utilizar a un ser humano como bestia de carga
es
mucho más beneficioso que usar una oveja, por ejemplo.
Sí.
Bueno, pero
sobre todo para el
hago una pregunta. Los seres humanos tenemos que trabajar, ¿de acuerdo? Para vivir.
Al fin se dio cuenta,
bueno,
señor.
Tenemos que trabajar.
Bienvenido, ¿cómo le va?
¿Qué problema hay en que trabajen también los perros, las ovejas, las vacas?
Bueno, no, pero...
¿Qué problema hay?
No, ¿qué? Señor.
Bueno, no tiene los derechos.
Los trabajos son abusivos.
¿Dónde cobra el aguinaldo?
Se le da comida.
¿Cómo no puede ahorrar el perro?
Claro, no ahorra.
El perro no tiene capacidad de ahorro, sí, señor.
Porque se la gasta toda, dígalo de una vez.
Sí, vio cómo se lo puede
decir. Los perros levantan el parque apenas tienen un poco de la
son como
cucha.
Los peronistas, sí, pero
uno tiene que ¿dónde come el perro? De lo que le compra el humano, vale un montón de dinero la comida, ese es el pago.
Bueno, no. En cambio, dice aquí, los animales perjudiciales son aquellos que representan una amenaza para la calidad de la vida humana. Bueno, qué calidad.
Sí.
Esto puede ser debido a que transmiten enfermedades, devoran los alimentos antes que puedan ser cosechados, parasitan
al hombre, dígalo.
Como numerosos insectos que lo parasitan de un modo incluso ofensivo para el hombre.
Sí.
Tan ofensivo que a veces uno tiene hasta vergüenza de decírselo al médico.
Por favor.
Mire, tengo unos reptiles que me parasitan allá donde le
conté. Señor, me crecieron adentro.
Cuando se trata de grandes cantidades de animales de este tipo...
Sí, ¿de cuál?
De este.
Señor.
Voy a hablarse de una plaga.
Sí.
Vamos a dar ejemplos de animales útiles.
Por favor, y hacemos la lista.
Claro. Primero, adivine cuál.
Para
las abejas.
Claro, ¿vio?
Estos insectos producen en colonia numerosas sustancias de provecho para el hombre. Por ejemplo, la miel.
Sí,
y nada más, no sé cuál otro.
No, la miel es lo más
¿qué básico. ¿Qué hacen? Dulce leche.
Jalea real, no, bueno. Que es la comida de la reina.
Es lo mismo, señor.
Viene
miel,
todo
jalea real, miel de caña, es lo mismo.
Bueno, sí, no lo produce polen, para el hombre.
El polen también se puede rescatar.
Sí, señor.
Polen de abejas.
Ajá. Además, las abejas cumplen, junto con otros insectos, el rol vital de la polinización de las flores.
Sí, señor.
O sea, si no fuera por la oveja...
Sí.
Las flores no se reproducirían.
No, porque el sexo de la planta, ¿sabe el problema de la planta?
Sí, para tener sexo, explique cómo hace una planta para tener sexo. Cuando su hijo le pregunta,
claro.
Oh padre, ¿cómo hace un gladiolo, una cala?
Claro.
Justo esas flores.
Claro, para tener sexo. Sí.
Bueno, es muy simple. El gran impedimento del sexo vegetal,
floral,
sí, es que no se puede trasladar, porque está plantada.
No, y la planta
no puede salir.
Imagínese usted, alumno, tratando de tener sexo y no pudiendo trasladarse.
Claro, de una maceta.
Su radio de influencia se reduce dramáticamente. Exacto. Va a tener que intimar cuanto mucho con la vecina.
Sí, claro.
O depender de las mujeres que buenamente, o sea, de los hombres, que buenamente se acercan a su domicilio. Esto restringiría muchísimo la vida sexual del ser humano.
Supongamos que uno tiene una planta de calas, una planta de calas.
Sí.
El novio de la cala está en la casa de al lado. ¿Cómo hacen?
Y respuesta, las abejas
llevan y traen,
como tanto de nosotros.
Sí, dígalo.
Entonces van, pican ahí, en la región correspondiente, tanto sea de la cala como la caléndula, algunas en el pedúnculo, otras donde fueren, los pétalos, en el centro, ¿cómo se llama el centro de la flor?
El péndulo, ¿no es eso? El péndulo es otra cosa.
El pedúnculo es donde se une la flor propiamente dicha con el tallo. Pero el centro,
¿cómo se llama usted que sabía?
No, le habrá parecido que era un péndulo.
¿Cómo se llama? Dígalo.
Pero va la abeja y pica ahí, y ahí está el polen.
Sí.
Y tranquilamente, por ahí, la abeja cambia de casa, va a la casa de al lado, y se le cae un poco de polen que lleva en la trompa.
Claro, bueno, no sé.
Con semillas adentro.
¿Y qué pasa ahí? Sexo.
Y bueno, claro.
Sexo.
Se une, bueno.
Recibe la flor de al lado, recibe
las semillas,
el mensaje sexual de la flor de la otra casa.
Listo.
Y así somos todos felices para siempre.
Embarazada la otra planta. ¿Quién fue la abeja?
No se embaraza, la planta no se embaraza.
Es como si usted utilizara a la abeja como intermediario.
Sí, sí. Así le dicen a un amigo suyo. Ahí va la abeja, otra vez.
Bueno, los caballos, ya basta de abejas.
Sí,
igual es el principal animal.
Es mi animal preferido, es la abeja y la araña, quiero decirlo.
¿Y la araña qué hace?
La araña
no hace nada. Las flores, si el sexo de las flores dependiera de la araña, ya se hubieran extinguido. Sí.
Bueno, no, señor, pero la araña hace control de plagas.
Le puedo asegurar que la araña va a estar en el grupo de los malos.
No, animales. Sí, porque tiene mala prensa.
La araña pica la mosca pica la miel. Y después sigue una obscenidad que no me acuerdo.
Sí, menos mal.
Bien, dice los caballos.
Ah, caballos, qué bien, caballos. Sí.
Estos animales han acompañado al hombre desde edades muy tempranas, sirviéndole de medio de transporte para desplazar mercancía, personas, tirar de carretas, correr en carreras, hacer la guerra y muchos otros aspectos. ¿Cómo hacer la guerra?
Bueno,
el caballo no hace la guerra.
No,
interviene en ella.
Pero claro,
dice un caballo, dice, invadiremos Polonia mañana mismo.
Bueno, pero acompañaba a los soldados, los llevaban.
A cambio, el caballo, así como lo ve, ha recibido un lugar privilegiado en nuestro imaginario y en nuestra cultura, como un símbolo sagrado muchas veces.
Sí, bueno, la simbología del caballo, ¿qué quiere decir? Cosas buenas, siempre.
Claro.
Sí.
Mismo, ¿se acuerdan del caballo de Troya?
Bueno,
justamente
ese no.
Significa el engaño.
Bueno.
Las vacas, también.
Ah, las vacas, sí. Entre los animales más útiles y provechosos se encuentran las vacas y toros. No solo se los utiliza para obtener leche, y con ella toda una gama de productos lácteos.
Manteca.
Por
ejemplo,
puedo hablar manteca, crema, yogur, queso. Pensar que el queso viene de la vaca.
Pensar bien.
Ricota es otra opción.
Ricota, dulce de leche.
Sí,
pero la vaca no larga todo eso terminado.
Eso es lo malo.
Sí.
Ahí viene el empresariado.
Y bueno, sí, claro. El valor agregado, todo eso, ¿verdad? Ahora, la vaca, acá hablan de la leche, pero sobre todo la vaca es carne, ¿no?
También.
Digamos, ¿no?
Sí, sí.
Claro.
Por sobre todo.
Sino también para ofrendarse en alimento.
No se ofrenda.
No sé si se ofrenda.
La vaca se ofrenda.
Sí, no sé si.
Se da en alimento al ser humano, y el ser humano, utilizando una frase, se la come.
Bueno, sí, enteramente, señor.
No sé si ella tan gustosa va y se ofrenda.
Ahora la crían toda vaca que nace. es porque la ha criado el hombre hoy por hoy.
¿Cómo? ¿Por qué? ¿El ternero, o sea, no lo cría la vaca?
Pero no nacería. Hay,
¿qué le da de mamar al ternero?
Bueno, sí, pero ¿quién propicia el acto sexual con el gran campeón macho Charolais?
Bueno, pero eso...
Un semental.
Pero eso cuando está... Pero en el campo ellos mismos se arreglan.
Sí.
No necesitan del hombre. No.
Pero usted dice, si no hubiera ganadería, olvídese de la ganadería. Sí. Sáquela, bórrela de la historia de la humanidad.
Pero un momentito.
Están en forma silvestre.
Estoy borrando, espérese.
Bórrela toda.
Están silvestres.
Bien.
En un campo...
No, por eso. Vaya a la historia de la vaca. Sí. ¿Habría vacas en la actualidad?
Eran gigantes.
Le pregunto.
Sí, eran gigantes. Tamaño dinosaurio. Ay. Después se fueron achicando.
Pero, sí. Usted diga su fuente, porque estamos en un medio de comunicación.
Nuestra fuente es la película. Esta
Jurassic Park.
Jurassic Park. Bueno, sí, sí. En Jurassic Park hay una parte que hay un tipo que está con la mina y le dice todo eso que acaba de decir.
Igual, señor.
Bueno, cuidado porque la vaca sirve también para tirar de arados y la industria se ocupa, como bien sugiere usted, de facilitar su cruce.
Claro.
Facilitarlo, ¿de qué medida? Sí. ¿De qué medida?
Y muchas
medidas. Bueno, la medida, si se quiere, para nuestros ojos, un poquitín inmoral.
Sí, sí.
Si aplicáramos las normas de los ganaderos a nuestra familia.
No, yo no,
bueno. No, bueno, señor.
Sí, me imagino a un tío instando al novio de la nena. Mediante gestos oportunos,
el ganadero,
golpes, pequeños toques en la nuca, exhibición de revistas obscenas y todo eso, ¿no?
El ganadero incluso elige él la pareja, no es que claro, ellos, la vaca elige al toro que le gusta.
Qué lejos estamos en la sociedad actual de aquellas épocas en donde el novio ni siquiera podía elegir a su novia y la novia mucho menos todavía a su novio, ¿no?
Y la vaca muchísimo
por suerte, menos. Por suerte, ahora que pienso, no sé si estamos avanzando mucho.
Y no sé, habría que ver. Además,
cuando yo era joven y prevalecían ciertas inquietudes más bien hippies, acerca, concepciones acerca de la guerra, el amor y la sociedad de consumo, básicamente.
Sí, sí.
Uno pensaba que la comunidad iba progresando hacia unos protocolos amorosos cada vez más libres.
¿Sí?
El amor estaba relacionado, y yo creo que está relacionado indisolublemente, con la libertad. Y pensábamos que a más libertad, más amor.
Sí, sí,
hagamos
sí.
El amor, no sí, hagamos sí. La guerra.
Claro.
Que la sociedad progresaba en dirección a actividades cada vez más amorosas, cada vez menos consumistas y cada vez menos beligerantes.
Perfecto,
y
sí.
Nos parecía que así era, efectivamente. Y comparábamos la época que nos tocaba vivir con épocas pertenecientes a nuestros abuelos, a nuestros padres, en donde los novios no podían verse o tocarse la mano, donde estaba mal visto un beso en público.
O tenían que casarse para poder
casarse para poder unirse, etcétera, etcétera. Nos daba la sensación de estar en un progreso cuyo destino era ser permanentemente un progreso.
Constante.
Sí. No
algo sucedió. Falló.
Algo pasó.
Sí.
En los últimos 20 o 30 años, algo sucedió. Fuerzas negativas vinieron a interponerse en esa fiesta del amor y ahora estamos en un punto evidentemente menos liberal, a mi juicio, que la década del 70 o del 80.
Quizás es un movimiento de acción-reacción y así es como el progreso...
Puede ser, porque ¿no? También es cierto que la época, por ejemplo, de la dinastía de los Borbones en Francia,
claro.
Fue una época mucho más liberal que la década de 1920 en Estados Unidos.
Sí, y yo estaba pensando en el otro aspecto, que era el del consumismo, que cada vez estamos peor.
Sí, pues claro.
Cada vez estamos
eso
más
sí, esclavizados. Eso sí, siguió creciendo,
claro.
Y en cambio esta libertad y esta alegría del amor fue reemplazado por una serie de contratiempos, de desencuentros, de violencias, para cuyo control ha debido restringirse la libertad amorosa, me parece a mí.
Ahora hay una contraparte también de la libertad de las identidades sexuales, de las minorías sexuales,
sí. Ahí sí.
Del movimiento de la mujer, sí. Que todo eso es, ha pegado un gran salto, sí. Inclusive en esos mismos 20 años
en esos
reaccionarios.
Mismos, en los mismos años sí. Que con respecto a la sociedad de consumo y a la libertad amorosa fueron un retroceso, se produce la que para mí es la más grande revolución de la sociedad de los últimos años, sí, sí. Que es la emancipación de la mujer.
Sí.
Bueno, pero disculpe, señorita.
Pero estábamos con otra cosa.
Estábamos con otra cosa.
¿Cómo llegó usted? Estoy acá con el toro y la vaca. Bueno, a ver si se decide.
Después vienen los ratones.
Nada más ese
toro. Hansen y cobayas.
Cobayos.
Sí, también llamadas yeguas.
No, cobayos.
Cobayos.
Estos son animales que no tienen mucho.
No, el cobayo es como una especie de...
No sirve
de
para nada. Rata. Una golondrina no hace un pepino. No,
sí. Una cruza de conejo y rata es el cobayo, más o menos así.
Dice, a diferencia de las ratas, que son una plaga,
sí.
Los ratones, sí. Hámster y cobayas, son roedores muy criados en cautiverio para servir de mascota. ¿Y para qué sirve una mascota, señor? Es un parásito.
Sí, una mascota, además de tener un rato.
No. O para experimentación científica, eso es horroroso. ¿A usted le gustaría?
Eso es horrible.
Ahí está, a mí me dijo un día Rolón, ¿a usted le gustaría que lo agarraran para experimentación científica?
No, pero ¿qué tiene que ver?
Y ahí le tuve que decir que no me gustaría.
No, estamos hablando
de... Imagínese, ¿a usted le gustaría?
No, bueno, pero...
Una visión científica, ¿a usted le gustaría?
Sí, sí.
Que lo encerraran en una jaula y le inyectaran el refrío.
Bueno, pero...
A ver, entonces queda resfriado y después le inyectan una
después
cosa...
Después viene, le abren la jaula y le da una vallaspirina al batón.
Y usted no se le pasa y dice... ¿Qué?
Vamos. Están investigando. Usted sabe que los ratones blancos que se usan en laboratorio,
sí.
Son carísimos.
Sí.
Si usted es estudiante y se tiene que comprar, por ejemplo, entre los útiles para la universidad.
Sí, una yunta de ratones blancos.
10,
sí.
Lo vende o por docena, 12 ratones para ir usando más
claro,
o menos.
Sí.
¿Cuánto necesita en un cuatrimestre un estudiante de biología?
20, 30.
Bueno. Lo lleva en la mochila al colectivo.
Bueno, no sé.
Llega ahí a exacta, si es un desastre.
Bueno, pero universitaria. Son especialmente criados para que llegar a ser blancos, lleva un proceso de crianza.
Claro, son albinos.
Sí.
Usted, bueno, hay criaderos de ratones blancos.
De laboratorio, sí.
De laboratorio.
Sí, ¿cómo le va?
Y tiene la cola rosada.
Sí, aquí tiene. ¿Sí? ¿Qué le parece este?
Ahora, pero espere, ¿cómo los cruza para que le quede
blanco? ¿Cómo los cruzo?
Y digamos, ¿qué quiere, que le diga un dibujito?
Ah, usted quiere decir como...
No, sí. Padre blanco... señor, por favor. Claro. Estamos en términos científicos, hablando en términos científicos.
En términos científicos, digamos, cómo se produce... La unión sexual,
sí.
Estos miserables roedores.
Bueno, sí, señor.
Bueno, del modo más ostensible.
Bueno, sí, sí.
Si lo encerramos los dos en una pieza y que Dios atienda lo suyo.
Porque tienen que ser los dos blancos.
Tiene que ser padre blanco y madre blanca.
Claro.
De ahí salen hijos blancos.
Porque me parece... Claro, porque que el tobiano, por ejemplo, el ratón tobiano, sí. No sirve para...
No sirve. ¿Sabe que yo de chico me habían regalado un ratón blanco?
Sí.
Y,
¿cómo le va a regalar
sí, me
una persona a un niño un ratón?
Sí, lo puede criar un niño en una pecera, ¿no?
Lo criaba una pecera. Sí, pero ¿sabe lo que pasó?
Sin agua la pecera, obviamente.
Sí.
Si no sufre. Sí,
no me diga que...
Empezaron a aparecer ratones tobianos, así, con manchitas.
¿Cómo?
En la casa. Y se cruzaron porque uno llama al otro. El blanco dijo, vamos.
¿En serio?
Se
cruzaron con los ratones indígenas de su
sí,
casa.
Sí, y se llenó de pintos. Sí,
pero debo entender que su casa
pero es
una roña.
Fue un descontrol absoluto de roedores.
Claro, si se regalan ratones, calculá.
Sí.
Nosotros nos reímos de Dorio.
Me gustaría ver esos ratones que parecían como vacas.
Como
en miniatura.
Aliens eran.
Sí. Bueno, acá el siguiente animal para mí es mucho más importante que los anteriores.
A ver.
La gallina.
Sí.
La gallina. Adivina, adivinador, cuál es el ave que pone mejor.
Sí.
La gallina. Otro de los animales criados por el hombre en todas las latitudes. Le ofrecen al hombre varias formas de alimentación, como los huevos.
Sí, fundamental. Sí. Bueno, ¿qué otra? El caldo de gallina.
Bueno, y todos los derivados.
Sí.
Así como hay muchos derivados de la leche.
Bueno, las plumas de gallina también sirven para...
Para almohadones. La industria del almohadón.
Sí, pero de gallina,
la industria del almohadón, la industria del dardo.
¿Del dardo?
Del dardo. ¿No vio una punta de acero con unas plumas?
No, claro.
¿Por qué
no
va a ser si no
Después
si no
también
los
plumeros.
La industria del plumero.
Pero eso
es ¿Cuál es la mejor manera de pasar un plumero por el ojo de una cerradura?
¿Cómo?
No lo sé.
Pero el plumero no se hace con plumas de gallinas. No limpia nada pluma de gallina.
Para limpiar cosas chiquititas. Y después bueno,
trompetas.
Y la carne. O sea, la gallina es mucho mejor para comer que un hámster.
Sí, claro. Puede hacer un puchero, comen cuatro.
Hay que ver qué gallina.
Acá comen cuatro.
Sí. Bueno,
después los camellos, que son los grandes olvidados del mundo occidental. ¿Por qué?
Porque no hay.
Es muy fácil olvidarse de un camello.
¿Por qué trajeron caballos y no trajeron camellos?
Trajeron camellos.
¿Y no funcionó?
Claro, en los Estados Unidos trajeron camellos.
Claro, usted una vez
funcionó. Y no funcionó. El último se murió, creo que en 1940. Un tipo que había organizado una importación masiva de camellos. Primero para los circos, pero se les ocurrió que los desiertos de los Estados Unidos podían presentar
condiciones parecidas
a las del desierto del Medio Oriente, pero se le murieron los camellos. No
como transporte, ¿no? También lo querían
básicamente como transporte. Yo, los camellos dicen, las regiones desérticas, el camello, así como en las regiones andinas, la llama o alpaca, son animales de la familia de los camélidos. La dama de los camélidos, qué novela, que han sido más o menos domesticados por el hombre, bla, 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 bla. No quiere decir que sus carnes no puedan comerse, pero son...
Medio durazna.
Elástica.
Sí. Los gatos, un animal que también...
Son útiles, estamos todavía con los útiles, ¿no?
Sí,
animales útiles.
Sí, este es el último de los útiles. Ahora vienen los perjudiciales. Primero, los mosquitos.
Mosquito para no que tiene sirve. Una favor el mosquito.
No tiene nada a favor.
No.
Los huevos del mosquito, ¿para qué le sirven?
Sí,
para bueno. Nada. Pero vio cómo prosperan los huevos del mosquito.
¿Cómo qué?
¿Cómo prosperan?
Ah, sí.
Es muy fuerte.
Le ponen 10 millones de huevos a lo mejor.
Sí, y le nacen 9 millones.
Sí.
El otro día estaba leyendo que no solo en lugares como piletas o agua estancada, sino que en las mismas hojas de los árboles, con que haya una gota de agua, ya ahí pone los huevos.
El mosquito de ahí, donde ve una gota de agua, ahí te puso los huevos.
Enseguida, una lágrima humana, si usted llora,
no cayó al suelo,
le pone los huevos.
Ya vino el mosquito, le puso los huevos.
Uno no puede ni llorar tranquilo, el mosquito le está poniendo los huevos en los ojos. Señor.
Enfermedades que trae el mosquito, el dengue, la fiebre amarilla, la malaria,
chikungunya, dengue y chikungunya.
Ah, eran los mosquitos.
Sí. El virus del Zika,
¿qué tal?
La fiebre chikungunya,
¿vio? Ahí está.
Sí, y muchas más. Se transmiten exclusivamente mediante la picadura del mosquito. Su ciclo de vida rápido y versátil,
es
una vida rápida y versátil.
Sí.
Además, dice, aprovecha cualquier emplazamiento de agua, como acabamos de decir,
antes
de leerlo aquí.
Porque el mosquito promedio, el mosquito longevo,
¿cuánto vive el mosquito?
Vive 4 días más o menos.
4 días, el mosquito
viejo. 4 días se le
forma el mosquito viejo,
El viejo,
Sí. Ah. El mosquito viejo, para que es abuelo. Claro. Sí. Esos que cuentan historia.
Mosquito viejo.
4 días.
Es así, por eso entiendo.
Piojos y pulgas.
Mira,
me tengo que empezar a rascar contra esta silla. Parásitos externos del hombre y de los animales domésticos. Son insectos hematófagos.
Sí.
Es decir, que se alimentan sangre.
Claro, son como pequeños vampiros.
Sí. A menudo producen enfermedades más o menos graves en la piel, en cualquier parte.
Sí. Y muy difícil de erradicar. La pulga es tan chiquita que ¿cómo la encuentra uno para matarla?
La chinche de los colchones, ¿tiene algo que ver con la pulga o son
distintos? No, pues yo creo que...
No, es otro bicho.
Es otro bicho, ¿no?
Es otro bicho, más grande.
Bueno, y también se combate con distinto...
Veneno.
DDT.
Sí. No sirve ninguno, ¿eh?
No.
No hay manera.
No hay manera. Yo he comprado, mire... Todos los que a usted se le ocurra.
¿Cuántos?
Sí.
Flea.
Bueno.
¿Qué más?
DDT.
Sí.
Ray. Sí. Todo, de hecho.
Creo que hay un veneno que se llama Buda.
Sí. Es una espiral esa.
Pobre Siddhartha Gautama.
Son viejísimas.
Viejísimas.
Las espirales Buda.
Sí, y también veneno. Sí. También veneno hay.
Veneno Buda y espirales Buda.
Sí, pero ¿cómo va a haber un veneno Buda?
La verdad que va en contra de del budismo.
En distintos tamaños viene. El pequeño Buda y el gran Buda.
Sí, sí. Y después el más fuerte.
Espirales gran Buda. Sí. Un gran Buda y un budín. Después tenemos...
El budismo tibetano, que es otro ya. El Buda tibetano es para guardar en la alacena.
Y Bufache también. De Che Bufache.
Sí. Bueno, ahora estaba pensando, por ejemplo, en las pulgas. Venden una pipeta que le pone al perro en la nuca y se le entran a saltar todas las pulgas. A los 5 minutos están todas las pulgas por toda la casa.
¿Qué le pone al perro?
Una pipeta.
La pipeta. Le
ponen la nuca.
Le ponen la nuca.
Eso
porque...
Eso es una superstición.
No, señor.
Tiene un líquido. Es un programa científico este.
Es científico.
Y usted empieza con superstición.
Es un líquido que le genera a las pulgas no la muerte instantánea, sino
cadena perpetua. No,
sino pequeños espasmos neurológicos que hacen...
Ah, no las mata.
No las mata.
Por eso sigue teniendo pulgas. Claro, después se vuelven a subir.
Claro, usted está, y quedan ahí.
Está a favor de la pena de muerte con respecto a las pulgas.
Sí.
No, señor.
Parece mentira este programa, cómo ha evolucionado, ¿eh? Los ácaros vegetales, esos ácaros, constituyen una de las principales pestes del cultivo vegetal y frutal, ya que invaden las hojas de las plantas y cavan túneles, se alimentan de la savia, pero ¿cómo vegetales? Ácaros que andan en los vegetales,
claro.
Siendo ellos mismos animales.
Contaminan los vegetales.
Claro, sí. ¿Qué hace un túnel? Menos mal que no te agarra el ser humano. ¿A usted le gustaría que le hicieran un túnel?
No, bueno.
Agarra un animal, un pequeño ácaro,
que
está durmiendo. Cuando se despierta, empieza a caminar, va caminando hasta la esquina y siente un chiflido.
Sí.
Y es usted.
Tiene un agujero de más.
Tiene un agujero en el medio y te empieza a chiflar el aire.
El ácaro ahí le hizo el túnel.
Pero bueno, esto pasa de un brochet.
Si uno mira, por ejemplo, una planta de lechuga con un microscopio, está lleno de ácaros.
Bueno, señor, no sabe lo que nos estamos comiendo.
No,
bueno, usted va
un garrón.
Bueno, va a una verdulería.
¿A qué se refiere?
No, va a una verdulería, así con un microscopio, y no se lleva nada, porque los pesticidas...
Pero los verduleros no lo dejan entrar, Lo ven ya con el microscopio que viene, así que usted lo sacó del bolsillo.
Sí.
El bolsillo lo traía.
Guárdelo, dice. Porque acá hay y le señalan un cartel. Prohibido revisar la fruta con microscopio.
Bueno, pero
si quiere, si usted la puede tantear, puede ver si está dura, si está blanda, la puede mirar, la puede tocar y oler.
Sí,
pero no con el microscopio.
Y bueno, por eso yo me la como pelada, señor, porque usted tiene la garantía de que los ácaros, toda esa porquería...
Andan en la cáscara.
Se va con la cáscara.
No, no para adentro.
Sí.
Ahora, cuidado porque a veces están los bichitos esos... los gusanos de la manzana están adentro,
están viviendo
o del durano,
viene con sorpresa.
El durano le comen el carozo, le dejan el carozo así.
Sí,
señor. El carozo, si el carozo es grande, ¿es buena o mala señal?
No lo sé.
En la calidad de la fruta,
yo prefiero carozo chico.
Carozo chico.
Y ahora cuidado, hay el durano
suele
tener unos carozos muy grandes y en las puntas son como puñales.
Son filos.
Se puede matar a una persona con un carozo de durano.
Y bueno.
Puede ser por defensa del durazno, al cielo, depredadores o algo.
Pero depredador que se queda picado.
Puede morder, el durano se
recibe esa agresión. El durano se defiende.
Claro.
Pero en las dimensiones...
Cualquier clase de durano, o sea, la flor del monte, el obrisco, cualquiera se defiende.
Viene un depredador, quiere morder, se clava la espina esa.
El durano japonés me gusta a mí. Son unos chatitos.
Sí.
Los pelones también están.
Sí. Los pelones,
¿cómo le va?
Hay muchos duraznos.
Bueno, acá, la garrapata.
Terrible.
Se distinguen de los piojos y las pulgas en que no se trata de insectos, sino...
¿De qué?
Arácnidos.
La
garrapata es una araña disfrazada.
De patas cortas, como la mentira.
Se alimentan de sangre, se adhieren a otro animal y cavan un pequeño agujero en su piel.
Sí,
lo mismo que le acabo de decir.
Sí, sí. Pero se queda ahí, le instala. Es como, ¿sabe qué? Es como una plataforma de petróleo. Pozo petrolero. Que se instala. Se afinca allí y empieza a chupar.
Claro,
y usted nota
Las ganancias las remite al exterior. Sí,
bueno, no, y, no a, sé y a medida que usted va perdiendo sangre, se va agrandando el tamaño de la garrapata.
Hasta
que
el agujero.
Sí.
Hay gente que...
agujero no.
Sí, sí, todo, del agujero de la garrapata.
Hay gente que carga la, con eso. Con
la garrapata... Escúcheme, ¿la garrapata tiene algo que ver con la gata peluda?
No, nada que ver.
Es porque no veo a la gata peluda acá entre...
¿Los malos bichos?
Los malos bichos. Sí veo, aquí que la que viene ahora, la rata.
Bueno, la rata para mí es peor.
Pasamos por alto, pues ya todos sabemos
la rata
lo
tiene,
mal que hace la rata.
No, y aparte no tiene ninguna virtud porque tampoco le hace favores al hombre, nada.
Pero usted sabe
independiente.
Que es el animal más parecido al hombre.
Sí, es igual. Sí, sí.
En el ADN, hablando de ADN y de neurología.
Sí, en el hombre y después al lado la rata. Sí,
por algo se usan ratones para los estudios.
Bueno, es ventajista la rata. Sí. Bueno.
Pero además, cuidado porque la rata... sirve como hospedaje
sí.
a otros.
Eso es.
Sí, sí.
Claro, porque pulgas y otros parásitos.
Claro,
¿y qué viajan en rata?
Claro, sube arriba.
¿De qué viene? ¿Qué cree que la pulga? Sí. ¿Cómo llega la pulga a su cochera?
Sí, a su cochera.
Sí. ¿Cómo llega?
Sí.
Al colchón.
Al colchón, claro. Claro.
Y la sí, bueno, llega a través de la rata o de un perro.
Claro, pero no viene caminando,
golpea
la puerta y se va hasta la pieza y se mete dentro del colchón así.
No. Además, la rata se adapta a todo. Usted no sé si probó aplastar una rata.
No tiene huesos.
No, nunca se me ocurrió. ¿Cuándo? ¿En un cumpleaños?
No. Yo una vez agarré una rata con un secador de...
Una de esas que había en su casa.
Una vez.
Las ratas pintas.
Con un escurridor de piso.
No le hace nada.
Y la apreté contra la pared.
Sí. De goma.
Y yo,
no se rindió.
Se desarmó un rato, se dividió en dos y se hizo como una babosa. Que... Y se fue.
Mentira, eso
pero mentira. Se fue, señor.
Se pasa en los dibujos animados.
Es de goma.
Completamente flexible. La rata sale corriendo, usted la mira y pasa por abajo de la endija de la puerta.
Claro, como rata portinante.
Se hace como un papel y del otro lado se corporiza y sigue corriendo. Sí.
Bueno, se adapta a todo.
Las cucarachas.
Ah, me encantan las cucarachas.
Insecto muy adaptable y resistente. Existen alrededor de 5.000 especies
de
cucarachas en el mundo.
Creo que estaban antes que los dinosaurios.
Sí, capaces de transmitir enfermedades... y dotadas de un ciclo reproductivo veloz y masivo.
Masivo.
No tienen un hijo o dos hijos, tienen 2.000, 5.000.
Claro, y son veloces. Nada de que, buenas tardes, ¿dónde va tan buena moza?
No,
20 días, no. Se encuentran en un caño, uno va para un lado, otro va para otro.
Listo, embarazada.
Ya, nada, me gusta, no me gusta.
Y bueno, no.
Ahí esa especie justamente prospera porque no tiene preferencia.
No puede tener.
No han estropeado su reproducción con esto, con el gusto personal.
Todos me gustan todos.
Ya va al frente.
Sí.
Perdón.
Se gustan todos entre todos.
Sí. Sí, ni se gustan, no es una cuestión.
Sí, se gustan todos entre todos, no hay... Le da lo mismo.
Sí, sí.
Sí, le da lo mismo porque...
Y también es muy veloz a la hora de cuando uno la quiere agarrar.
Sí.
Es
para todos veloz.
¿Para pisar?
Sí, no, se vuelve loco.
Yo la otra noche estuve como media hora corriendo por mi casa una cucaracha.
Sí.
Y me parecía que la tenía, ¡pum!
Baby,
la pisaba
ahora.
Y ya estaba...
Lo gambetea una y
gambetea, frena, qué sé yo. Al final... El problema era que yo estaba descalzo.
Sí.
Y me daba...
Y presión.
Un pudor pisarla con el pie de
nuevo. Sí, sí.
¿Me entiendes? Mal que estaba mi novia esperándome en la cama.
Señor, no, bueno.
Y yo no quería tampoco que se enterara de que había una cucaracha.
Claro, claro.
Yo pensé, ¿qué estás haciendo? No, nada.
¿Qué se escuchaba? ¿Los zapateos?
El ballet Bransen, qué sé yo. Y hasta que agarré un zapato por ahí y se lo dejé caer así.
No le hace nada si cae.
Yo creo que rebota el zapato.
Bueno.
Pero vio que se hace la muerta también.
Sí, se tira.
Al otro día la vas a buscar y no la encontrás más. Sí, por eso hay que rematarla. Las moscas.
Sí, no las moscas
pueden ser fuente de contaminación, los alimentos. Las heridas abiertas, sobre todo.
Uy, ahí
si usted anda con una herida abierta, por eso yo nunca ando en mi casa con una herida abierta.
Bueno,
por miedo que me agarre la mosca. Me pone los huevos adentro de la herida.
No, sí, claro.
Y cuando quiero acordar, chao.
¿Chao qué?
Se está yendo a liberar.
No, señor. No sé si vio alguna vez una mosca en primer plano.
Son horribles.
¿Tiene? Son horribles, son más feas que no sé quién le puedo decir. Sí,
¿tiene, que tiene, tienen anteojo?
Entre los ojos,
sí.
Tiene una sopapa.
Entre los ojos.
Y va sopapeando.
Va sopapeando. Tac, 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 tac.
Todas las heridas, los alimentos.
No, todo. Te sopapea.
Sopapea.
Y tiene muchos ojos, ¿no? Dos.
Sí. Claro, en esos dos tiene muchos.
Un ojo va para allá, para acá, qué sé yo.
Sí, puede mirar para el costado. Para
sí, sí, está medio de reojo, te juro. Sí. Sí, sí. Tiene un reojo amplísimo.
Sí. Sí, este, casi 360.
Orugas, grados. Orugas.
Ahí está, sí. La gata
ahí
peluda.
Ahí la gata peluda, es oruga. ¿Eh? La gata peluda es oruga.
Bueno.
Es de la familia.
La gata peluda, claro, pero no dice acá nada. ¿Y las arañas?
¿Qué?
No está.
Ah, bueno, me parece bien. Al fin se hizo justicia, ¿eh?
No está.
Que la araña no esté en la lista de los perjudiciales.
La verdad que me quedo con una imagen muy clara de los animales buenos y los malos.
Cuidado, pero tampoco está el cocodrilo. ¿Te veo un animal más malo que el cocodrilo?
Y el tiburón.
Que, claro, el tiburón, porque
Que no contribuye de nada.
Está, señor.
No, está incompleto.
Tampoco, el tiburón te come, no que se pone los huevos en una herida. Te come.
Y es que se la agarraron con la parte baja de la pirámide.
Claro, la pasaron.
¿Por qué no se la agarran con otro de más arriba?
Claro, habla el león, ponerle todo eso.
Sí, sí.
¿Usted qué prefiere? ¿Encontrarse con chinches? O con un león.
Y con chinches.
Y bueno, ahí está.
Deme un millón de chinches.
Claro, y no medio león.
Sí, absolutamente.
Bueno.
Quedó claro el panorama, ¿eh? Muy bien.
Igual está muy bien. Ya le dije que había estado hablando yo con gente del nuevo gobierno.
Sí, sí.
Que va, dijeron que van a poner en marcha un plan para ayudar a los animales buenos.
Qué bien.
Y para jorobar a los perjudiciales.
Pero sí, ¿por qué no se ocupan de cosas más importantes, más urgentes?
No hay nada más importante que esto en el mundo,
me parece
un poco egocentrista de pensar solamente en el ser humano.
No, bueno, pero
compartiendo el mundo.
Pero ¿usted le parece cómo estamos?
Nunca le agarró un ácaro de eso que le hacen un túnel, señor.
Bueno, pero no sé, que el Estado se ocupe de los ácaros también, por favor.
Bueno, vamos a ver qué dice el pueblo.
Sí, los oyentes, los que al menos es nuestra mínima porción de pueblo.
No sé cómo estaremos de tiempo, ¿eh?
Y seguramente tarde.
Estamos perfectamente bien, señor.
Bueno, muy bien.
Porque no estamos perfectamente mal.
Bueno.
Mensajes, ¿dónde está?
Muy bien.
Acá hay algunos. Yo le voy a repartir estos otros.
Tome, este es para usted.
Mire este que largo, es una carta casi.
Uy, cuántos mensajes, ¿eh? Felicitaciones por llegar a nuestra orilla, hermanos. Sala llena. Bueno, soy Inés de Pinar, Uruguay. Muchas gracias.
Buenas noches, por supuesto que la comida entra por los ojos, para eso están las pupilas gustativas, dice Alejandro Leibenstein.
Larguísimos mensajes, por ejemplo. Soy Matías de Junín, escucho La Venganza desde hace mucho y los vi por primera vez en vivo en Pergamino.
Sí.
Fuimos con Caro, mi novia. Recuerdo que alguna vez dijiste que uno tiene cosas en común con los artistas que admira y tiene un nivel intelectual similar, como si sintonizaran una misma frecuencia, y que esto es en realidad algo lógico y necesario, ya que de ser uno superior al artista intelectualmente, seguramente se aburriría con él, y en caso contrario, probablemente no lo comprendería. De verdad, esto lo dice Jorge Wagner.
Interesante, sí.
Así que, si esto que ha dicho es cierto, me enorgullece muchísimo tener algo en común con vos, ya que te admiro mucho, tanto en tus graciosas y sencillas ironías, como en tus profundas reflexiones. Bueno, muchas gracias a Matías de Junín.
Hola muchachos vengadores, saludos desde Córdoba. Mi nombre es Luis Alberto González. Feliz de poder escucharlos todos los días. Un mangazo para el maestro, el tango Niebla del Riachuelo. Lo cantaba mi viejo mientras se afeitaba.
Dolina, ¿cuándo una charla sobre Alberdi, Flavio de Neuquén?
Maru Ceballos dice, hola amigos, los escucho con atención disfrutando de un whisky.
Ah, qué bien.
Me alegran las noches, el whisky también.
Leonilde González Álvarez. Bueno, les cuento que fui a verlos el 30 de octubre al Sodre.
Sí.
Y después los escuché el jueves 31 por la Radio del Sol 99.5, como siempre. Bueno, y el viernes primero por AM750, porque en Del Sol no lo pasaron, no sé por qué.
Ah, mire usted. ¿Por qué no lo pasan después, al otro día? ¿No lo pasarán después?
No, no, lo pasan el mismo día.
¿Sí? Bueno, no
sé. El sol.
Marta Alicia Casal dice, la radio está encendida, mis oídos atentísimos, sorpréndanme como siempre, besos desde Guillón.
Bueno, hola Trup querida, gracias por todo. ¿Podría ser una interpretación de Ventanita Florida?
Podría,
esto,
sí,
esto lo pide Fernando May Soso de Montevideo.
Bueno, muy bien. Acá dice el mismo, la misma Leonilde González Álvarez. Quiero destacar también, porque ya lo he notado en otras oportunidades, pero no deja de sorprenderme, la gentileza y la paciencia que usted tiene, fotografiándose con todo el que se lo solicita, firmando libros, o complaciéndonos en todo lo que le pidamos. Bueno, en todo no, dice, pero bueno. En realidad no se trata, ¿no?, de una actitud altruista de mi parte, sino que encuentro una gran satisfacción en conversar con la gente cuando termina el programa y llegado el caso, tomarme una foto, firmar un libro, un recuerdo. Eso forma parte de las cosas más gratas que tiene esta profesión. Enterarse de quiénes son las personas que nos siguen, enterarse del efecto, muchas veces positivo, que tenemos sobre ellas, etcétera. Así que no, no me agradezca nada. Soy Florencia de Uruguay.
Sí.
Estuvimos con mi novio Facundo en el Sodre. Bueno, y aquí dice también, gracias por tomarse el tiempo para la foto, bla, bla, bla. Bueno, claro.
Elisa Andrea Juncos dice, buenas noches, muchachos, aquí planchando y escuchándolos. Desde Córdoba, día de por medio. En Córdoba vamos a estar el 28, en el espacio Quality.
Muy bien. Soy Nora, es mi cumpleaños nivel 45.
Bien.
Un saludo de mi amor platónico, inteligente y genio Alejandro Dolina, por favor. Quiero un saludo, ¿eh?
No, no, no. No,
conmovedor. La verdad que inolvidable.
Soy Pancho de Avellaneda. Quiero que hablen de Lucio B. Mancilla, su vida, su obra.
Ya hace rato viene pidiendo de Lucio B. Mancilla.
Sí, sí, siempre le prometemos que vamos a leer públicamente. Una excursión a los indios ranqueles,
sí.
Que le vamos a contar la historia de Mancilla, diciendo que entre las cosas más ricas que comió estaban los huevos que hacía, los huevos de avestruz que cocinaba su amigo, el cacique Baigorrita, etcétera, etcétera.
Era un dandy, ¿no? Lucio B. Mancilla.
Sí, era un gran escritor, sí, sí. Y otras cosas. Al sordo le pido si puede tocar para mi hija Vera, de 8 años, Se dice de mí. Nadie sabe bien cómo es la música de Se dice de mí.
Claro, porque la... Como lo cantaba...
Porque...
Siempre lo cantaba muy afectado, ¿no?
Lo cantaba con un estilo más bien actuado.
Claro.
Que no cantado. Esto siempre fue un poco un misterio.
La melodía
desprovista de toda,
claro, floritura de cantante,
claro.
Bien,
pero esta no es tan difícil. La primera parte es un poco incomprensible.
Se dice de mí que
camino la manejo, qué parejo le usamos, qué sabemos cómo es eso.
Claro, está todo como desafinado.
No, es difícil. No, es carece de afinación, está
claro.
Recitado, maravillosamente por otra parte. Hay, sin embargo, una grabación de Carlos Roldán, de Se dice de mí, en donde está cantado todo.
Ah.
No sé si me gusta mucho.
Claro.
Era un gran cantante, Carlos Roldán. Pero esa versión, tal vez porque ya tenemos el alma acostumbrada a esa versión de Tita Merelo, nos resulta un poco molesta.
Claro.
Tanto es así que yo no he conseguido, yo que la he escuchado algunas veces, no he conseguido memorizarla.
Vale. Aquí, mire, Betty de Lomas de Zamora dice, excelente la versión de No te perdono más.
¿A qué se refiere?
Del maestro Gansé.
Ah, bueno.
Al sordo le piden tinta roja. Se lo pide Mirta Beatriz. Mientras que Florencia, bueno, ya me dijo que había estado con el novio, yo no tengo más mensajes. Bueno,
Amelia Julianello tiene una denuncia muy interesante. Dice, ¿pueden decirle a los farmacéuticos que cuando sacan el troquel le pongan un pedacito de cinta en el lugar, en el agujero?
Pues se le escapa el medicamento por el agujero.
Claro, pues si el sí, remedio, señor. Más chico se cae el remedio.
Claro. Le hacen el agujero muy grande,
sí,
y se le sale el remedio por ahí.
Ana María Massari, a mí me dijeron que la temperatura ideal para bañarse era entre 37 y 38 grados.
Epa. Y que es lo mismo que le dijimos nosotros.
No, habíamos dicho no más de 37, ¿no?
Sí, incluso se habló hasta de 90 grados.
Sí, bueno,
sí, entonces, sí. Ya a nivel puchero.
Sí.
Lola Tarkovsky, mire, será algo de Tarkovsky. Dice, Vengadores de mi corazón, acabo de llegar del trabajo, fusilada. Pero escucho el violín de la intro del programa y se van al diablo los problemas, el cansancio y el estrés.
¡Qué bien! Yo no tengo más mensajes.
Bueno, vamos a hacer entonces una brevísima pausa.
AM750.
Nos identificamos, nos reconocemos, nos unimos y estamos en una misma sintonía. Somos AM750.
750.
Una señal.
Podés tener una idea redonda o que tenga otra forma. El tema es que funcione. Como Banco Credicop, que te da las mejores promociones, ahorro y cuotas en miles de comercios y millas para que puedas viajar. Sumate a Credicop. Una idea que tiene otra forma y que funciona. ¿Tenés Credicop? Tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Aplicable a la cartera de consumo. Más información en www.bancocredicop.coop.
¿Usted todavía no leyó los libros de Dolina? Bueno, sepa que ya están en todas las librerías las nuevas ediciones de Planeta. Crónicas del Ángel Gris, El Libro del Fantasma y Bar del Infierno. Léalos de nuevo o cómprelos para quedar mal con alguno. Los libros de Alejandro Dolina. Nuevas ediciones de Editorial Planeta.
Lo mejor de la 750 ahora también en Spotify. La 750 en versión podcast, para que la escuches cuando quieras. Lo mejor de la 750 en Spotify. Dale play.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos hoy sin público presente en los estudios de la radio. Atención, la gente de Buenos Aires que quiera venir esta semana a presenciar el programa, podrán hacerlo solamente el jueves. Solamente sí, sí. El jueves a las 8 de la noche estaremos en el Caras y Caretas en la calle Venezuela, 330.
Vamos a hablar hoy de Estanislao II Poniatowski, último rey de Polonia. Así que nos ubicaremos en Varsovia. Estanislao nació el 17 de enero de 1732, entonces reinaba en Polonia Augusto III. Sus padres, los padres de Estanislao, fueron el conde Estanislao Poniatowski y la princesa Constancia Czartoryska. Estanislao pertenecía a una de las más nobles, ricas y destacadas familias polacas, que son los Czartoryski. Durante el reinado de Augusto, dos partidos políticos encabezados por la familia, Potocki por un lado, sí, y Czartoryski por el otro, se disputaban el poder. Los primeros, los Potocki, querían proclamar una constitución aristocrática y tenían el apoyo de Francia. Uno dice, qué mal, pero resulta que los Czartoryski querían fortalecer el poder real y contaban con el apoyo de Rusia, o sea, mucho peor. En ese grupo estaba Estanislao con su familia, eran los más monárquicos. Hay que decir que estos últimos, los Czartoryski exactamente, no sospechaban que si Rusia los apoyaba era para poder tener al rey entre sus manos y poder mover los hilos del reino, un reino que entonces era bastante próspero. Estanislao, a los 18 años, ya era diputado por el partido de su familia, los Czartoryski. Descripción de los cronistas de este muchacho Estanislao. Era una persona de bella apariencia, tez morena, nariz romana. ¿Qué tal? ¿Cómo está?
Sí.
Era extremadamente agradable en sus modales, galante como pocos, una gran suavidad y condescendencia en su persona, etcétera, etcétera. Parece que sentía una atracción importante hacia las capitales más occidentales y decidió viajar por Europa. Una vez en Londres, un amigo suyo llamado Henry Williams, que había sido nombrado embajador en Rusia, le propuso que lo acompañara a San Petersburgo. Era un inglés nombrado embajador inglés en Rusia. Y le dijo a Estanislao, que era un diputado polaco y heredero del trono, que lo acompañara a San Petersburgo. Y en 1755 salieron para San Petersburgo. En la capital rusa, Estanislao fue muy bien recibido, sobre todo en la corte imperial y muy especialmente por la gran duquesa Catalina Alexeyevna, la esposa del príncipe Pedro, quien sería luego la famosa emperatriz Catalina la Grande. Catalina, que según las crónicas estaba hecha para amar, digámoslo así, inmediatamente pensó en agregar a Estanislao al elenco de sus amantes. Dice la crónica que el joven polaco se enamoró de ella en cuantito la vio. Y Catalina, que era una mujer expeditiva, le preguntó a su chambelán Lev Narishkin, ¿quién es ese muchacho de frac parisino? Chambelán le respondió que se trataba del conde Poniatowski. Muy bien, dijo Catalina, preséntemelo. Y sobre Estanislao, dice la crónica que hablaba todas las lenguas, se adaptaba a todos los climas y le gustaba a todas las mujeres.
Ah, mírese, qué bien.
La princesa Catalina, que estaba enterada de esa virtud, exigió a su marido, el príncipe heredero Pedro, que le permitiera tener clases de inglés a solas con el visitante polaco. Y según los malintencionados cronistas de la época, los guardias podían notar cómo las lecciones transcurrían en el más sospechoso silencio, interrumpido a cada instante por la extraña lengua de las maderas crujientes de cierto mueble.
¡Señor!
Que era acá entre nosotros la catrera.
Por favor.
Bien. Poniatowski escribió en sus memorias. A menudo me maravillaba cómo en esos días yo atravesaba los enjambres de guardias de palacio y toda clase de centinelas con tanta facilidad y en tantas ocasiones como si estuviera envuelto en una nube que me hiciera invisible. Así entraba en las habitaciones íntimas de la gran duquesa. La cuestión fue que durante 3 años, uno atrás de otro, Estanislao fue uno de los muchachos que Catalina tuvo en mayor estima. Cuenta que él recitaba pasajes de Molière, de Racine y de Corneille. Había pasajes que ambos sabían de memoria y los declamaban al unísono. De vez en cuando, Catalina citaba la primera línea y él recitaba el resto del pasaje. Por ejemplo, Catalina decía, llovía torrencialmente en la estancia El Charabón. Y inmediatamente Estanislao decía, mateando junto al fogón estaba tuita la gente. Muchas veces cambiaban el texto original por alguna inmoralidad que los entusiasmaba. Sí. Por ejemplo,
cambiaban alguna palabra.
Dijo un viejo de repente,
sí,
sé de un cuento que da miedo. Contra el recuerdo no puedo luchar en esta ocasión y cortando la ilación, un gaucho.
¡No, por favor!
¡Se chupó el dedo!
Estamos en medio de una charla.
No, esto es desentona con eso.
Bueno, aquellos encuentros siguieron de diversos modos. Quisieron disimular y empezaron a verse en la casa de Narishkin, el chambelán. Cuentan que Catalina se escapaba en medio de la noche. su doncella de confianza encendía una vela en el marco de la ventana, que era una señal a Narishkin. Entonces Narishkin, el chambelán, maullaba desde afuera, si estaba todo en orden, diciendo miau.
Sí.
Catalina saltaba de la cama, se vestía de hombre y abandonaba el palacio. Narishkin, en un drosky, un carruaje berreta, ¿no?, alquilado, la llevaba a su casa, a la calle Narishkin, y ahí esperaba Stanislao. Mira vos. Pero hay que decir que ella nunca lo amó. El pobre Stanislao sí estaba enamorado y fue una marioneta para su red de intrigantes. Sabía que el muchacho la favorecería en un futuro cercano. Catalina consiguió que el rey polaco Augusto III nombrase a Stanislao su embajador en Rusia. Le dieron ese cargo y pudo continuar amando a la futura zarina dele que dele. Catalina no solo logró mantener a su lado a Stanislao, sino que además lo instó a que participara de una conspiración para derrocar a la emperatriz Isabel, que era la mamá de su marido Pedro, y que una vieja que no se moría nunca, ¿no? La intriga falló y Stanislao fue sometido a torturas, pero nunca delató a Catalina. Nunca batió la cara.
Muy bien.
Catalina era, desde luego, la principal conspiradora. Más tarde lo expulsaron de Rusia. Y Catalina sintió alivio, primero porque alejaban un testigo y colaborador de su intriga, pero al mismo tiempo Stanislao dejaba de estar en peligro y ella le tenía cierto afecto. Pero regresó Stanislao a Polonia en ese año de 1758 y allí permaneció comportándose como cualquiera de los demás magnates polacos. Asistía algunas veces al parlamento, pero muchas más a las tertulias de los poetas, novelistas, dramaturgos. Stanislao era muy aficionado a la literatura y también a los dados.
Ah, bien. Bueno,
al morir Augusto III en 1763, el parlamento volvió a sus debates para designar al sucesor del trono. Los nombres que se barajaban, estaban mayormente, como se ha dicho, entre los miembros de estas dos familias, los Potocki y los Czartoryski. Catalina, que ya era emperatriz de Rusia, al enterarse de lo que estaba pasando en Varsovia, envió directamente un ejército de 70.000 hombres y amenazó al parlamento diciendo que se tenían que poner de acuerdo con la elección del rey y que ese rey tenía que ser Stanislao. Lo eligieron nomás, sin un solo voto en contra. Tanto el pueblo como la nobleza se indignó ante aquel hecho. A partir del 7 de septiembre de 1764, el rey de Polonia pasó a ser una marioneta, como hemos dicho, de Catalina la Grande, de la que además estaba enamorado, seguía enamorado. Su enamoramiento tuvo terribles consecuencias para sus territorios. Digamos que en cuanto a la soberanía del país, el reinado de Stanislao fue nefasto. Según las crónicas, el rey vivía en el temor de Dios y de Catalina. Pedía consejo a todos los que lo rodeaban y siempre elegía la opinión más conforme con su carácter vacilante. Respecto a pedir consejo, Catalina II también tenía un asesor alemán llamado Schuderland también, ¿no? Bueno, era gracioso porque Catalina tenía un perro que se llamaba Schuderland también. Le había puesto Schuderland sí, para burlarse del consejero alemán, ¿no? Y se le murió el perro y le dijo a un ayudante que procediera a disecar a Schuderland. Y el ayudante pensó que estaba hablando del consejero alemán, no del perro. Así que faltó poco para que lo mataran y lo disecaran al alemán. Bueno, Stanislao, a pesar de su carácter vacilante, no consiguió hacerse odioso y ni siquiera antipático, porque no era un tirano. Y merced a sus visitas a las tertulias, escritores polacos como Karpinski, por ejemplo, Stanislao recibía cierta influencia de las corrientes liberales que venían desde Francia y que comenzaban a socavar el poder absoluto de los Borbones. Sin embargo, el supuesto liberalismo de Stanislao se contradecía con su sometimiento a Rusia. Una de las primeras cosas que hizo fue nombrar a Catalina protectora de las leyes y libertades de Polonia. Le enviaba regalos que se pagaban con dinero del Tesoro Real y el pueblo se sentía humillado. Las clases nobiliarias opositoras se reunieron en el pueblo de Bar, se llamaba Bar el pueblo, ¿qué quiere? Y formaron la llamada Confederación de Bar con el objeto de arrojar de Polonia a los rusos. Y se gestó una simpática guerra civil que terminó con la vida de 200.000 polacos. Como ese asunto había complicado las alianzas internacionales, las principales potencias se reunieron en San Petersburgo para encontrar una solución. La solución fue que se repartieron las dos quintas partes del territorio polaco. Este fue el primer reparto de Polonia, se firmó en 1772. En 1791... Polonia decretó una constitución liberal, pero se trataba de una especie de signo de emancipación moral. Se basaba en el texto de la constitución de los Estados Unidos, pero mantenía la corona. Las potencias reconocieron la constitución polaca, todas, menos Rusia. Catalina declaró fuera de la ley a los que llamó conspiradores jacobinos, y obligó a su antiguo amante a anular la constitución. Stanislao le hizo caso y ni siquiera se puso al frente de su ejército. Además, ordenó que el ejército dejara de hostilizar a los rusos. Como se hizo anteriormente, Catalina gestó un nuevo reparto de los territorios polacos, de resulta del cual, al final, el reino de Polonia, que tenía 19 millones de habitantes, pasó a tener 3 nada más. Así que, bueno. El 24 de marzo de 1794, un alzamiento nacional dirigido por Tadeo Kościuszko fue la excusa para un último y tercer reparto de Polonia. Catalina obligó a abdicar a Stanislao, quien lo hizo en Grodno en septiembre de 1795, y Polonia desapareció del mapa como estado independiente. Se estableció además que la denominación Reino de Polonia debía suprimirse para siempre. Y el país no volvió a ser libre hasta la Declaración de Versalles de 1918, cuando terminó la Primera Guerra, ¿no? Stanislao vivió vigilado y en completa soledad hasta que murió en 1798 en Grodno, siempre Grodno queda en Rusia, ¿no?, a los 56 años de edad. Los zares rusos lo sucedieron desde entonces como gobernantes de Polonia y utilizaban el título de reyes de Polonia entre 1814 y 1917, cuando ya ni siquiera fueron zares de Rusia. Bueno, hay quien dice que en toda esta historia no hubo solamente enamoramiento de Stanislao Poniatowski. Muchos dicen que Stanislao fue puesto ante Catalina por intrigantes que querían que Polonia fuera para Rusia y no para Prusia, los prusianos. Esa disputa por el territorio polaco fue tan obstinada, entre Rusia y Prusia, que duró prácticamente hasta la Segunda Guerra Mundial. Esto es todo lo que tenemos que decir de Stanislao Poniatowski. Se ha dicho que este rey fue una marioneta y escucharemos en ese caso un tango que ha sido compuesto pensando en la situación política del rey Stanislao Poniatowski. El tango se llama justamente Marionetas. Lo canta Ignacio Corsini.
En la belleza humilde del patio colonial, cubierta en el verano por el florido manto que inhalan las medicinas, la parra y el rosal,
si me parece verme la pollerita corta sobre un banco empinada, la punta de tus pies, los bucles despeinados y contemplando absorta los títeres que hablaban inglés, ruso y francés. Arriba, doña Rosa, con Pánfilo ligero y aquel titiritero de boca guardentosa nos daba la función. Sus ojos estasiaban, aquellas marionetas saltaban y bailaban, prendiendo en forma inquieta la cálida emoción. Los años de la infancia risueña ya pasaron, camino del olvido los títeres también, piropos y promesas tu oído acariciaron, te fuiste de tu casa, no se supo con quién, allá entre bastidores, ridículo y mezquino, claudica el decorado sencillo de tu hogar. Y vos en el proscenio de un frívolo destino, sos frágil marioneta que baila sin cesar. Arriba, doña Rosa, con Pánfilo ligero y aquel titiritero de voz aguardentosa nos daba la función. Tus ojos estasiaban, aquellas marionetas saltaban y bailaban, prendiendo en tu alma inquieta la cálida emoción.
Era Ignacio Corsini en La Venganza Será Terrible, Marionetas.
ADUNLAM, la Asociación de los Docentes de la Universidad Nacional de La Matanza.
Una organización creada con un solo y claro compromiso: defender la Universidad Nacional, pública, gratuita y de calidad.
Libertad.
Creatividad.
Humor.
Radio de autor.
AM 750.
Vivís la 750.
Una señal.
Todos sabemos que Maxi Consumo es el supermercado mayorista que siempre te da algo más.
Y ahora, más de 800 productos con tasa 0% IVA.
Comprar en Maxi Consumo es una experiencia redonda.
Según decreto 567-2019, 603-2019, vigente hasta el 31-12-2019.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en Buenos Aires, hoy sin público presente en los estudios, pero el jueves sí estaremos recibiéndolos en la calle Venezuela 330.
Atención, único día, jueves.
Único día, porque el viernes no vamos a estar, el programa sí saldrá grabado, y el domingo, estaremos en Santiago del Estero, en la Feria del Libro de esa provincia.
No olviden concurrir a ver a Coco Silly
el viernes 8.
El Ópera.
En el Ópera. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Mamá, quiero ser un buen médico.
Bueno, qué bien.
¿Y cuáles son los principios básicos para ser un buen médico? Este informe se lo dirá, joven borrego o borrega, que escucháis este programa.
Primero hay que estudiar medicina,
sí,
¿no?
Bueno, por supuesto.
Pero,
si no es un curandero.
Hay una serie de protocolos morales, y que son estos que te voy a leer a continuación, rápidamente.
Dale, gracias.
Primero,
por tutearme.
Un buen médico debe, y ahí está, comportarse de forma profesional en todo momento.
¿Y qué otro?
No que cuando llegas a tu casa dejas de ser profesional y empezás a chupar y a
pero eso es la vida privada de
el médico no tiene vida privada. Médico no puede emborracharse. Mirá, si justo
que
vos te tomaste un litro de Chisotti y aparece uno y dice, ay, doctor,
opéreme.
Y después, a ver, ¿esto qué?
Bueno, usted sabe que yo fui al gastroenterólogo.
No me digas que estaba borracho.
Me prohibió, por ejemplo, el café.
Ah, claro.
Me dijo que tome café solo descafeinado o que no tome mejor. Y,
malísimo,
y una serie de recomendaciones tremendas, me dijo que era pésimo. Y bueno, me fui de ahí y me fui a un bar
y estaba el médico.
Le pedí un té.
Echaba el gastroenterólogo.
Estaba el tipo tomándose un café negro.
No.
¿Qué? El gastroenterólogo.
Como el ala de un cuervo.
Sí, sí.
Y me dijo, bueno, yo tampoco puedo, como diciéndome.
No, bueno.
Le invitó.
Dice, tengo una úlcera.
No, traiga acá medio litro de café para
le
el señor.
Le mando saludo al doctor.
Dice, su primera preocupación, la del médico, debe ser la salud y el bienestar de sus pacientes.
Sí.
Después
sí.
Él no importa si se muere.
No,
si
claro.
Tiene que inmolarse para curar un dolor de cabeza, se inmola.
Bueno,
señor. Para... por eso hacen el juramento que creo que es de Platón.
Claro.
Hipocrático, señor, bueno, de Hipócrates,
señor.
¿Cómo va a ser de Platón? Ese es el médico platónico.
Claro.
El que,
claro,
al que
dice,
le parece.
No somos sino la sombra de nuestros verdaderos seres que están ahí en el topo soberano.
Claro, y las enfermedades no le encarnan nunca médico platónico.
Bien, hay que saber comunicar también, Una de las quejas más comunes en los pacientes es no entender lo que le dice el médico.
Sí.
Por ejemplo, el otro día poníamos el ejemplo del supositorio.
Sí, claro.
¿Y qué es, doctor? ¿Cómo se usa?
Bueno, señor.
Y el médico no se lo...
No se hace entender.
Así que es labor del profesional expresarse con claridad, tanto oral como...
Como escrita.
Como escrita.
No,
escrita,
oral, la receta.
Pues, ¿este medicamento es oral o escrito?
No, señor. Lo importante es para que el paciente entienda, y se lo digo, usted que es médico lo sabe mejor.
Claro. Sí, pero la
el
verdad que...
tiene mala letra.
En la oralidad, se debe valer de metáfora.
Yo me vine a quejar justamente porque nunca le entiendo nada lo que me dice.
Bueno, pero el doctor, usted no le entiende. Bueno. Explíquele bien. Explíquele lo que tiene, porque
me dijo
el señor
que era
tiene fiebre.
Esofagitis invertida mononucleótica.
Bueno, no. Sí. Pero
la mononucleosis, es una enfermedad... bastante difícil de tratar porque tiene una sintomatología ambigua, ¿me comprende?
Sí, bueno, ves, ya no le empiezo a entender.
Pero explíquele con alguna metáfora que pueda entender, como a los chicos vio que dicen,
por ejemplo,
es como
las venas,
que
son como caños.
Sí.
Bueno, ahí estoy entendiendo.
Son como caños.
Ahí me gustó.
Usted cuando le anda mal un caño, ponele, ¿a quién llama?
Al plomero.
Muy bien. Y cuando le anda mal una vena, ¿a quién llama?
Al plomero.
Bueno.
No, al médico.
Al plomero. Al médico tiene que llamar.
Al médico.
Y cuando el médico le receta un supositorio, ¿usted qué hace? Bueno.
¿Va entendiendo o no?
Va entendiendo. Sí, bueno. Ahora sí.
No si se lo ponen las venas los supositorios.
Tercero, ser prudente.
Sí.
Un buen médico debe ser prudente.
No tiene que hacer exclamaciones ni nada.
Nada, no. Por ejemplo, hacer un experimento con el
médico. Sí, claro.
Dice, a ver, lo voy a encerrar en una jaula con unos ratones, a ver, y le voy a encajar cualquier cosa a ver cuándo se cura. No.
No, ni tampoco de ser alarmista, decir, bueno, usted está cada vez peor.
No.
¿Y qué le va a decir si es verdad, señor?
No, pero no le tiene que decir.
Tiene que ser prudente.
Claro.
Usted vende salud. Y después, si hay un pariente de la vieja, usted mira para el costado y le hace un gesto como...
No, señor.
Está lista la vieja.
No.
Bueno, trate a todos los pacientes por igual.
Sí, eso es verdad.
Claro. Todas tienen que tener la misma enfermedad.
No.
Es posible que algunos pacientes se curen, otros no se curan, otros mismos se mueren. No. A todos los pacientes por igual.
No, se refiere que, por ejemplo, viene un amigo de toda la vida, tiene que tratarlo al mismo tiempo que una persona desconocida.
Sin preferencias.
A los amigos le tiene que hacer un poco de precio.
Preferencia, señor.
Acá dice, no importa, sin distinción de su procedencia, clase social, religión, el tipo ponele es budista.
Sí. Lo tiene que entender igual que todo.
Tiene la misma enfermedad que a todo. Creencias, estilo de vida. El médico tiene que tratar a los pacientes, pero no juzgarlos.
Claro. Eso porque, por ejemplo, a veces las enfermedades vienen de ciertas conductas
que
no son buenas y el médico no tiene que
yo soy nudista vegano macrobiótico y acá el doctor me dice que mi dieta no se corresponde con
su dieta es una porquería
puede hablar así usted
por ahí se come unos porotos que son ni para jugar al truco
y además yo soy nudista y el doctor me hace vestir cada vez que entro al consultorio
porque acá está mi empleada que entra cada momento
la verdad que tiene que ver un espectáculo
y le estamos dando un espectáculo pero indecente.
Pero si a nosotros nos hace desnudar a los otros pacientes, sí. ¿Por qué a mí que soy nudista?
Bueno, pero usted viene desnudo.
Y bueno, por eso, señor.
A los otros los hago desnudar para ver qué tienen. Sí. Pero usted viene compadreando.
No, le digo.
No me da. Bueno, el médico dice, tiene que mantener la dedicación.
Sí.
Es muy posible que la del médico sea la profesión más vocacional del mundo.
Ah, la del médico parecía la mujer del médico. Claro. Era bien la del médico.
Sí, pero no. El médico es por vocación.
Y
mismo
claro.
El actor.
Por eso que...
Usted, por ejemplo, cuando va al teatro, ¿a quién va a ver?
A los actores.
Bueno, cuando va al consultorio médico, ¿a quién va a ver?
A los actores.
A los médicos.
No, al médico.
Al médico.
Para que usted comprenda el alcance de su enfermedad.
Por eso el médico, al ser tan vocacional, puede ser llamado y molestado a cualquier hora. Una de la mañana, me duele.
No.
En cambio, distinto el actor.
El actor
yo
no.
Una vez lo llamé a Pompeyo Diversi.
Sí.
Lo llamé a las 3 de la mañana.
Y claro,
¿qué? Para que me dijera algo.
Sí.
Que me representara algo.
Bueno, pero no le puede.
Jugar un poco y no me atendió.
Y no,
quiere decir que el médico puede atender a las 3 de la mañana, pero los actores no.
Y por supuesto, es otro tipo de vocación. Además, usted, se lo pregunto como médico, ¿no?
Sí, ¿qué tal? ¿Usted es médico?
No, usted es médico.
Ah.
¿Hasta qué hora atiende y atiende a todos los médicos, a todos los pacientes, les da el teléfono, su número?
¿No? Yo atiendo de 0 a 1 de la mañana.
Y bueno, pero es
un horario... de 0 a 1? ¿Del mismo día?
Sí.
¿Una hora atiende?
Sí. ¿Una hora?
¿Una hora? ¿Cuánto quiere que atienda?
Bueno. Pero si yo estoy en una emergencia y lo necesito...
No se atiende en emergencia, está en la chapa en la puerta.
Bueno,
no.
Eso es horrible. Porque estoy con un picor.
Sí. Que... Por ahí es por algo que comió naturista.
Si se trata de rascado...
¿Me estoy rascando?
Mi asistente lo puede atender. Sí. Ella atiende de 1 de la mañana... A 12 de la noche.
No, bueno, pero son horarios restringidos. Me estoy rascando.
No, eso es como 23 horas.
23 horas al día está él.
Bueno. Estoy desde la mañana rascándome.
Ah, sí, ya lo vi que
es peor. No se rasque, me le voy a dar un consejo.
Sí.
No se rasque que es peor.
Bueno, sí, pero
a
sí.
A mí me lo dijo el gran Finocchietto.
Ah, uno de los mejores médicos que existieron.
¿Usted lo conoció a Finocchietto?
Yo lo conocí a Finocchietto.
Ah, felicito, bien. Increíble.
Creo que tuvo los mejores maestros.
Yo era un
maestros.
Niño, yo tenía 6 años.
Sí.
Y Finocchietto...
100.
Sí,
más o menos.
Y me dijo, no te rasques, porque me vio rascándose.
Claro.
Niño, me dijo, deja ya de rascarte.
Sí.
No, señor. Esa es la canción de
No es la canción de Serrat, esa, señor.
Niño.
Ese es otro tema, que no habla de
yo me lo confundo.
Bueno, pues no.
Me confundo lo que me dijo Finocchietto con la canción de Serrat.
No, pero si a alguien le pica, el impulso es rascarse.
Rascarse, pero a veces hace peor. Porque...
Yo se lo digo como nudista.
Sí.
Claro, usted le pica muy seguido.
Bueno, no, pero imagínese...
Pero aparte se rascó todo en el mismo lugar, mire, tiene el color rojo.
El contacto con las texturas del mundo...
Mire, lo mejor es no rascarse.
Claro.
Y menos hacerse rascar por otro.
¿No?
Porque, imagínese...
La sensibilidad del otro.
Y no, y claro. Aparte los microbios del otro.
Sí, sí.
Me contagia microbios, a lo mejor usted no los tiene. Mismo rascarse contra la pared.
No, bueno, eso es peligroso.
Por ejemplo, en las puertas giratorias del Banco Provincia.
Sí.
Usted se para ahí y se rasca. Y es un festival de bacterias.
Sí. Bueno, señor, pero si a uno le pica, le pica. No hay algo que calme.
El médico tiene que ser de confianza. La confidencialidad es la base de la relación médico-paciente, paciente-médico.
Sí. El médico no puede contar lo que le pasa al paciente cuando se va.
No.
Es el
ni menos a la noche por ahí el médico va a un asado.
Sí,
no sabés, hoy viene un tipo.
Sí.
Lo voy a revisar y me dice, mire lo que tengo acá.
Sí.
Y me muestra. Y no, eso no puede ser. Mismo como los psicólogos tampoco pueden leer toda la historia clínica de los pacientes. Mira este, lo que le pasó.
No, por supuesto que no.
Y menos los médicos de pueblo o de barrio, ir contando de porque se conocen todos.
Mismo hay un problema cuando el médico te hace la receta.
Sí.
De algún modo le está contando al farmacéutico lo que vos tenés.
Sí,
bueno,
sí,
vale. De algún modo.
El farmacéutico no es onzo.
Claro.
Pero bueno.
El tipo dice, dele esta crema
Sí.
El farmacéutico, mira, ¿qué le pasó?
No, bueno, por favor.
¿Dónde anduvo?
El farmacéutico tampoco. Él ejecuta la orden de la receta.
No. Y el médico no le tiene que poner al farmacéutico, guarda que este se agarró.
No.
No le pone.
Directamente el medicamento.
El médico tiene que tener buena formación y tiene que aumentar sus competencias profesionales. Por eso tiene que ir a...
A los congresos.
A los congresos, claro. Ahí todo con... a ponerse en curda con sí, los amigos.
Sí, señor, si van de paseo a los congresos, dígalo. Los congresos siempre son en paraíso, playa paraíso. Nunca son en un lugar espantoso.
¿Le puedo decir algo? La medicina es una ciencia en constante desarrollo.
Sí.
Hoy, mientras estamos hablando, inventaron un remedio nuevo.
Sí, pero...
A mí me llaman todos los días... Sí. Lamento decirle que inventamos un remedio nuevo.
Claro.
Así que ese que usted le está recetando a los pacientes suyos no sirve para nada.
Bueno, pero también es parte de la industria. Ustedes siempre tienen congresos médicos en las Islas
Hay
Vírgenes.
Hay que ayornarse. Yo no te puedo dar la medicina hace 50, 100 años.
Las Islas Vírgenes, ¿sabe?
Sí, bueno, sí, señor.
¿Sabe cómo están?
Bueno, sí, pero siempre son ahí los congresos. Siempre los vemos en playas de aguas turquesas.
Dice, hay que ponerse en el lugar de sus pacientes. Venga. Me voy a acostar en la camilla.
No, es metafórico.
Las personas a las que trata sufren. Que él muestre empatía, ayuda. Claro, el médico no puede reír. Si usted le dice que usted tiene una enfermedad espantosa, el médico no puede ser. Y bueno, la verdad es que yo estoy muy bien. Usted no, pero yo.
¿Cómo le va a decir eso?
No implicarse tampoco emocionalmente.
Claro.
El médico no debe dejar que sus emociones afecten al trabajo.
No.
Claro, por ejemplo, imagínese, ¿no? Viene el médico... le toma la presión y se desmaya él.
Y esta presión está muy baja.
Yo agarro la cabeza, no puede ser.
Pero no.
Que lo estoy leyendo el análisis.
¿Qué?
No.
¿Qué me pasa? No, pero no llore tampoco.
Uy, Dios. No, pobrecito.
No, tiene que
no es para ponerse así. No,
¿pero qué? Entonces lo tiene que engañar.
No es engaño, es actitud profesional.
Claro.
Es bueno, así.
Dice, cuide su propia salud. Claro, el médico tiene que estar. Sí. Si no, contagia a todos.
Sí.
Claro, el médico si enfermo que empieza a toser.
Va el médico con...
A ver, abra la boca, haga.
No. Va el médico con tuberculosis.
Oh.
Tampoco puede estar fumando mientras atiende.
No,
con un pucho.
No, bueno. Señor. Entonces, tiene que ser un buen compañero.
Buen compañero de
la unidad básica.
Eso en general.
La colaboración entre profesionales. Ah, con otros médicos.
Sí, claro.
Se los pasan. Si te voy a mandar un paciente.
Bueno.
O no,
muchas veces uno deriva a otro por otra especialidad.
Claro, largas.
Pero
yo soy especialista, por ejemplo, en estómago. Sí. Viene algún caso y le mando, por ejemplo, al de pies.
Al podólogo.
Un médico no debe tener miedo de decir no sé.
No, tiene que decir no sé. ¿Cuál es la capital de Hungría?
No sé.
Bueno,
el médico enseguida le dice...
No, le pregunta...
¿Doctor, le gustan las papas, no sé?
Sí.
No sé.
No, señor. De cosas que por ahí no sabe, porque mire, tengo síntomas. Claro. Siento como si tuviera un pájaro.
Sí.
Ah, sí, ya lo veo.
En la espalda.
¿En la espalda?
Que me picotea.
Sí. Ah, sí. No.
¿Sabe que pueden ser?
¿Qué puede ser?
Punzamientos.
Bueno, no, tiene que decir no sé.
Bueno, no sé.
Tiene que decir no sé.
No lo
puede
sé.
Ser,
¿no? No sé, vaya otro médico.
Bueno.
Dice, estar siempre en guardia. Debe atender cualquier persona.
Sí.
Bueno, es lo que yo digo. A las 11, 12 de la noche, teléfono abierto.
Por ejemplo, el médico que está en un teatro.
Sí.
Y piden ahí del escenario.
Un médico.
Se desmaya un actor, algo.
Sí.
Un médico. ¿Usted qué hace?
Tiene que
como médico. ¿Va? O sea, se lo trae.
No,
va con su novio y dice, tómatela, que te van a tener 3 horas.
No, es justamente...
Helado, bombones, chocolatina.
No, señor.
El juramento que hacen sobre filósofos.
Hipocrático.
Bueno, cuando se reciben, una de los mandamientos es actuar siempre.
No, bueno, actuar no. Actuar no para eso están los actores.
Sí.
Pero tiene que estar siempre dispuesto, desde luego.
Dispuesto.
Y después respete la intimidad del paciente y sobre todo su dignidad.
Sí.
No venga, Isabel, dése vuelta.
No.
Se vuelta por 5 pesos.
No. Le bajó la presión a un actor del escenario, sí, y lo desnuda.
Ya, lo desnuda ahí.
Con toda la platea. Sí. A ver cómo anda esto.
Ay,
¿quién anduvo acá? Pregunta.
Sí, sí.
No, no.
¿Y este ramo de flores?
Es no, para usted, doctor.
No, por favor.
Bueno, extraordinario esto. El médico, la verdad, es tener un buen médico es mejor que tener un buen padre.
Bueno, no sé si bueno, tanto, sí, no sé si tanto.
Es como, yo a mis médicos los quiero como un padre.
Ni bueno, le cuento bueno tener un padre médico.
¿Eh?
¿Un padre médico?
La guita bueno, que uno se ahorra.
Es como lo mejor, ¿no? Eso es lo mejor que le puede pasar.
Sí, qué bueno, tener sí padres médicos.
Padre médico.
Tiene el remedio rápido.
¿Qué es? ¿Viene tener padres médicos sí o padres con una heladería?
Bueno.
Eso es lo mejor.
Sí.
Es un poco un pensamiento un tanto infantil. El,
sí, un poco, sí, sí, sí.
Levemente infantil.
O una madre maestra para que claro, sí uno saque todo 10.
Claro. Sí. Bueno, usted tuvo, así que...
Sí, sí, pero no sacaba todo 10.
Claro.
Yo eso no se lo voy a perdonar nunca.
Bueno, bueno, claro, no diga eso.
Yo podría haber sido el mejor alumno,
sí,
y sacarme todo 10 sin estudiar nada.
Bueno, nada.
Sin estudiar nada. Sin, ¿para qué? Sin, ¿qué le costaba?
No, no, pero
podría no haber ido al colegio,
no, no,
y sí mi madre me ponía presente. Y no, nunca se
la felicito a su madre.
Yo se la se lo pedí, madre, le decía, ¿por qué no me dejas quedar durmiendo y me pones presente y todo 10?
No, no, no.
Y abanderado.
Eso no hubiera sido...
No, no, se negaba.
Sí, sí. Ah,
vale.
La madre maestra exige el doble a veces también a,
sí,
a sus polluelos.
Sí, ¿por qué?
Sí, y sí.
Y bueno, porque por ahí están mirándola a ver qué nota le pone al hijo.
Claro, a ver.
¿Y usted, qué le va a poner un 10?
No, usted...
Yo si tuviera...
Nunca.
Usted, si fuera el maestro de mis hijos, le pondría 10. Todo.
No, sí, sí.
Al contrario, para que no sí sospechen de ella, usted
no,
da una lección para 10.
Y lo saco médico en 2 meses.
No, pero bueno, ¿cómo lo va a sacar médico? Después no sabe curar, señor.
¿Qué me importa?
Seamos no responsables, le pido, por favor.
Bueno, mire, me enojé.
Bueno, ¿terminó el informe?
Sí, terminó.
Porque usted sabe que esta es de las radios más escuchadas por la comunidad de médicos.
No me diga.
Los médicos...
¿Cómo hacen escucharla?
El 70 por, con el estetoscopio la
escuchan. Sí. Ah, puede ser.
Sí, amplificada. Y también les gusta mucho escuchar el segmento musical.
Ah, bueno.
Ah, bueno, bueno.
De modo que tendríamos que...
Bueno, hemos traído unos médicos para que los revisen.
Sí.
Con una... Esta radio, preocupada por la salud de su personal, los obligó... Ahora se cumple en diciembre la fecha de vacunación.
Sí.
Tenemos que vacunar todos.
¿Pero no van a vacunar?
No, tenemos que darnos la antivariólica, la antihistérica
sí
y la contra la escarlatina.
Pero le hago una pregunta.
La tuberculina también, ahí está.
¿Tuberculina?
Me hizo la seña.
Pero, ¿cuál es la tuberculina?
Para la tuberculosis, se llama
tuberculina. Ah, se llama tuberculina.
Tuberculina, sí.
No, pensé que era...
¿Nunca escuchó eso? No,
le hago una pregunta a propósito.
La papa es un tubérculo, señor.
Sí, sí.
La vacuna se pone a nivel brazo o...
Depende a qué...
Como su nombre lo indica, en el brazo.
Sí. Al personal jerárquico se la dan en el brazo.
Sí.
Ahora el resto...
Ahora el resto, cada cual se hace cargo.
Sí. ¿Pausa?
Pausa.
Súmate a la señal que más creció en audiencia. Quédate en las 7:50.
Lunes a viernes.
Alejandro Dolina, Patricio Barton, Gillespie.
La venganza será terrible.
Martín Piqué, Facundo Cardoso, Jorge Dorio.
Vayan a laburar.
En la trasnoche de AM 750.
750. Una señal.
Sala Caras y Caretas 2037 presenta Terrenal, de Mauricio Cartún, en su sexta temporada. Funciones viernes y sábados a las 21 horas. Caras y Caretas 2037. Sarmiento 2037. Compra tu entrada en Alternativa Teatral.
¿Usted todavía no leyó los libros de Dolina? Bueno, sepa que ya están en todas las librerías las nuevas ediciones de Planeta. Crónicas del Ángel Gris, El Libro del Fantasma y Bar del Infierno. Léalos de nuevo o cómprelos para quedar mal con alguno. Los libros de Alejandro Dolina. Nuevas ediciones de Editorial Planeta.
Dolina, en Caras y Caretas San Telmo. Venezuela 330. Este jueves, a las 20 horas, no te lo pierdas. Vení a presenciar el programa La Venganza Será Terrible. Es por orden de llegada hasta agotar la capacidad de la sala.
Muchachos, llegó la cuenta, dividamos.
Ya que yo no tomé vino.
Vamos, uno, dos, tres, cuatro. Che, ¿y Eduardo? ¿Mozo?
¿Sí?
¿Usted vio un muchacho que estaba acá sentado?
Claro, que salió corriendo. No se preocupen que dejó todo pago, ¿eh?
Y claro, Eduardo tiene su tarjeta Credicopa Aerolíneas Plus y con todas sus compras suma millas para canjear por pasajes aéreos a cualquier destino de Argentina y del mundo. Tenés Credicop, tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Aplicable a la cartera de consumo. Consulte bases y condiciones en www.bancocredico.coop.
¿Cuál es la distancia entre el paraíso y el infierno? NN, Naufragantes Nocturnos. Una obra escrita y dirigida por Salvador Amore. Con Lourdes Cerdán, Cora Barengo, Dulce Amore, Alejandra Figueras, Juan Medina y Néstor Villa. NN, Naufragantes Nocturnos. No se pierda esta nueva experiencia teatral en el Teatro del Artefacto, Sarandí 760, todos los viernes a las 21 horas. Entradas por Alternativa Teatral.
Escucha nuestra programación en vivo, estés donde estés. 750.am, una señal en la web.
AM 750, una señal.
Continuamos en La Venganza Será Terrible, hoy sin público presente.
Sí, pero el jueves en Caras y Caretas, único día.
Único día, porque el viernes vamos a estar grabados y otras cosas. Así que jueves a las 8 de la noche, como siempre, ahí en Venezuela a 3:30. Está ahí el maestro esperando en el pasillo. Y ya llega a los estudios de AM750 nuestro querido, nunca bien ponderado, maestro. Maestro. El sordo Arnaldo Ganser. Acompaña esta noche a nuestro querido maestro, la voz de Manuel Moreira. Dejaron entrar a más gente hoy, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Bueno, muy bien. Si no hacen lío, se pueden quedar.
Se pueden quedar mientras estén en silencio.
Sí. ¿Cómo le va, Moreira?
¿Cómo
bienvenido.
¿Me deja pasar, por favor?
Sí, usted sí.
Siéntese, no sé por qué siempre se queda parado.
Pero
ahí.
Pero es que no llego hasta
contra la pared. Llegar. A ver si lo dejan sentar.
¿Qué pidieron?
Bueno, a ver, maestro. Hay muchos pedidos, varios de ellos que llegan al Facebook de La Venganza Será Terrible, que es @lavenganzaradio, como Aldo, que pide un momento.
Momento, ¿eh?
Un momento.
Pero eso es un penal.
Momento, bueno, que...
Primer tema. Cuidado, ¿eh?
Adiós, qué raro fue tu adiós, de espina y de jazmín como una cruz y una caricia. Tal vez no comprendí ni presentí que las estrellas tienen que morir con los rayos del sol. Yo fui un pájaro cantor y tú la mariposa que logró quemar sus alas. Después la soledad, la realidad, la noche cruel que pronto me envolvió, fatal. Y otra vez junto al río, muy juntos, tu boca, mi boca, tu pelo y mi pelo. Y la luna, tu luna, mi luna, que ayer nos vestía y tiende su velo. Yo no quiero el engaño de un día, tus manos no tiemblan, no sabes reír. Yo no quiero la historia de siempre, vivir un momento y luego morir. Yo no quiero la historia de siempre, vivir un momento y luego morir.
¡Qué bien salió!
¡Qué momento!
Bueno, ¿usted no querrá ser la fulana que se hacía a toda velocidad?
Ay, vamos a ver si me sale. Ser afortunado en el querer, nunca fui desconfiado para mujer, siempre supe entreverarme sin complicarme que al fin largué. La cuidé mozo tan rompedor mientras duró el jueguito ligador, pero la última fulana me adelantó el reloj. La vi pasar y me enredé en la armonía de su andar, que monumento churro aquel que en caridad. Nunca creí, pobre de mí, que esa purana fuera mi fin. Cuando me orgullo de varón entró en el juego de plantón, si le ruego que ya me iba así. Que no puedo, que quién sabe, que esta noche, que mañana la cuestión que la fulana me dio el dulce y lo mordí. El mocito tan irrompedor hoy es un convencido jugador, muy quietecito y conforme con su uniforme de jugador. La pinta es puro grupo y nada más, hay que vivir en serio y laburar y encontrar a fulana que a uno lo haga cambiar. Y pasar y me enredé en la armonía de su andar, que monumento churro aquel que en caridad. Nunca creí, pobre de mí, que esa purana fuera mi fin. Cuando mi orgullo de varón entró en el juego de plantones y de ruego que esa me equivaba así. Que no puedo, que quién sabe, que esta noche, que mañana la cuestión que es la fulana me dio el dulce y lo mordí.
Muy bien, recuerden que en las redes sociales nos encuentran como La Venganza Radio, ¿eh?
Sí, sí.
En Twitter y en Facebook y en el Instagram como La Venganza Será Terrible.
¿Y el teléfono?
Y le piden, ¿y el WhatsApp de el los
WhatsApp,
oyentes?
Sí. ¿Tenemos Instagram?
¿Cuál
sí,
es?
Sí, le damos, atención, tomen nota a la gente que no sabe todavía, el número es 116-585-5580.
Sí, señor.
Qué bien.
Solo texto y además pongan el nombre, porque si claro, no nos claro. aparece un número y... Tenemos que decir el número de teléfono.
Claro.
No sabemos quién
es. Yo no
son.
Me llamo 37.
Y bueno, por
me
eso.
Me llamo Raúl.
Claro. Ejemplo, ¿no?
Bueno, claro. A ver. Estudiante.
Dios,
¿me parece?
Muchachita de mi barrio, de la cita callejera, ella nunca volverá. Melancolía de recordar, era de la calle Madreva una flor. Mañanita de sol, y yo un estudiante, soñador y amante, que no pensó que aquel romance terminaría ahora. Anocheces en mi corazón, vuelve el perfume de aquella ilusión. Sueño con la luz de tu claro lloró al comprar. Y yo, un estudiante, soñador y amante, que aquel romance terminaría ahora que anochece ya en mi corazón. Vuelve el perfume de aquella ilusión.
Me imagino que usted habrá traído su instrumento, sí, claro, de, al menos el de viento.
Claro, la trompeta, sí, sí. Está perfecta, ¿eh?
Vamos a verificarlo. Sí. Muy bien. Tiene un sonido cada vez más roto, poder llamarlo, sí, de alguna manera.
Tímido, tímido,
sí,
¿no? Tímido.
Sí, como un viejo jazz. Casi,
es el jazz roto.
Casi paleozoico.
Así como en el teatro hay, sí, que romper el texto.
Ajá.
Acá en la trompeta, ¿qué habría que romper?
Perfecto.
Ah, claro. Sí, sí, sí. No, sí, ya está. Ya la trae.
Por distorsión.
Ya trae todo roto usted. Sí.
Tiembla Blue Note. Bueno, hablando de Blue, Blue Moon, ¿está para hacer Blue Moon? ¿Usted, por ejemplo? Y si hablamos de trompeta, algún clásico como Misty, por ejemplo, podría ser.
Sí, la verdad que es un
decir
tipo...
Decir trompeta, sí, y sí, decir Misty
es lo mismo.
Es lo mismo, al menos para mí.
No, no es exactamente lo mismo, pero es un clásico del, ah, instrumento, ¿no?
Creo que Misty quiere decir neblinoso.
Niebla, sí.
Niebla, neblinoso.
¿Neblinoso?
¿Neblinoso?
Niebla, neblinoso.
O sea que existe una palabra que la, el tema ha creado.
Bueno, neblinoso. Neblinoso.
Musicaloso.
Sí.
Sí, bien.
Mistoso.
Sí, mistoso. Muy mistoso este tema. Thank you. entramos, señores, por la misma puerta por la que entramos, pero con una actitud, digamos, renovada, nos vamos hasta mañana y con un himno al optimismo, puede ser.
Que lo que usted quiera. Usted decide.
¿Cuál puede ser?
Los veremos tristes y amargados. Por
oh, qué lindo. Bueno, vamos.
De al lado dijo que no. ¡Hey! No veremos triste y amargado, no veremos triste y sin amor, no veremos triste y amargado porque la chica de al lado dijo que no. Veremos triste, no veremos triste, no veremos triste,
no que no.
Adiós, maestro.
Y para terminar, una palabra que lo resume todo. Buenas noches. M750. Una señal.